y ya le doy la bienvenida a Cecilio Olivera, que volvió. Volvió de la mañana y volvió para quedarse después en el de taquito. Es una volvedora incesante.
A usted es un imán.
¿Por qué? ¿Por qué Cecilio Olivera? Porque bueno, pues Cecilio Olivera hizo hace un tiempo ya una pequeña mirada a este tema que vamos a tratar de ver ahora. Y digo tratar porque es un tema delicadísimo y de difícil comprensión. Como tantas cosas que tienen estos temas que están en el borde de la línea invisible de si está bien, está mal, si debo o no debo, si lo hace el Estado, el privado. O sea, hay algunas personas que luchan solos en ese lugar contra una corriente, si está bien lo que hacen o no. Y me refiero a todo este lío que se armó ahora, el Mides con la directora de cuidados del Mides, Gabriela Bazzano, que está en línea. Le doy los buenos días, Bazzano, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, me imagino que se puso la armadura, se pintó la cara como Rambo y dijo, esta batalla la voy a dar, es el momento, porque este tema viene de antes, viene de lejos. Está acá con nosotros Cecilio Olivera y Andrés Rega. Cecilio Olivera trabajó este tema periodísticamente hace un tiempo, por eso le pedimos que se quedara. ¿Y por qué se resolvió a salir a explicar? Si usted tiene el apoyo del presidente, de Bartol, podía haber dejado que esto transcurriera. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿La denuncia? ¿Lo que dijo la Facultad de Psicología? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que cree que primero tiene que explicar?
No, primero que nada, no me molesta. Me parece que la gente, y sobre todo la población a la cual nosotros apuntamos, necesita que yo hable. No me pinté la cara como Rambo. Me faltó sacarme los dientes para parecerme a Gandhi, porque voy más en esa línea. Lo mío es la paz, no la guerra.
Está bien, puede ser un mal ejemplo, bien, pero a veces...
No es mal ejemplo, no es mal ejemplo, es muy buen ejemplo, pero cada uno tiene diferentes herramientas. Creo que hay gente que se pintó la cara de Rambo, tal vez defendiéndose como un buen ataque, porque desde el año 2011 estoy buscando socios para atender esta situación. Tengo conversaciones con Presidencia de la República que se expresan al respecto de que estos jóvenes con discapacidad es una temática social que trata del abandono, de la educación, del desamparo, pero no hacen nada. Tengo que presenté hoy en Canal 12 mails, porque después también me reuní con aquel ministro que era Olesker, donde me habla de la importancia, ¿no?, de poder tener un programa de este tipo, ¿no?, que le resultaba muy interesante, iniciar conversaciones a sabiendas que él se estaba yendo, pero dejar algo puesto y me conecta con personas de dentro del ministerio. Luego nuestra presentación en la licitación pública número 65 en el año 2014 en el Ministerio de Desarrollo Social, conversaciones en Presidencia de la República con Milton Romani. ¿Cómo van a decir? Bueno, por supuesto, hablar con INAU, donde se expidieron, tengo escrito, que no eran niños que estaban judicializados, por lo cual no tenían nada que objetar a lo que estábamos desarrollando.
Pero ¿y entonces por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es su lectura?
¿Por qué pasa esto?
Porque usted es una mujer inteligente.
Hay una dimensión de la pobreza, ¿verdad?, que apunta a cubrir necesidades básicas de esta población, que debería ser una condición primordial del Estado, ¿verdad?, fundamental para que sea posible la elaboración de un proyecto de vida independiente, pero estos gurises están en la calle, nano, porque a nosotros nos enviaba aldeas infantiles con 18 años y con una hojita que detenía un diagnóstico, y la historia de vida de los gurises era una hoja. Y en el hogar comunitario aprendieron a leer, a escribir. Esto no es algo que pensamos, vamos a armar la familia articulada. Fue una respuesta cuando estos papás tuvieron sus hijitos y tienen derecho, un legítimo derecho a la maternidad, aunque sean mujeres con discapacidad, tienen derecho a ser apoyados en sus proyectos singulares. Y nosotros lo que hicimos fue eso, no retirarle un recién nacido el pecho de su mamá, el contacto, el amor, hasta que fuera necesario, y pensar cómo acompañarlos. Esto, lejos de entregar niños, es sumar una familia.
Gabriela, perdón que te interrumpa, buenos días. Vamos a contextualizar un poquito para quienes nos están escuchando y no están tan al tanto del tema, porque estamos hablando de pruebas, de con quienes se reunieron, con quienes no, y quizá la gente no sepa de lo que se está hablando. Estamos hablando de la ONG Seamos, la ONG que dirigió Gabriela Bazzano, con quien estamos en contacto. Esta ONG recibía a los a las personas, a los chicos con discapacidad intelectual que salían de la órbita del INAU, de Aldeas Infantiles, para ayudarlos a su reinserción social y a todo lo que fuera posterior a esta cobertura del Estado. Dentro del marco de la ONG hubo casos de embarazos de niños nacidos y la ONG lo que propuso fue el programa de familias articuladas, que implica que el padre con discapacidad intelectual no pierda la vinculación con su hijo, que esté junto a sus padres la mayor cantidad de tiempo posible hasta que no sea posible que los padres biológicos acompañen el completo desarrollo de esos menores, y allí se busca a una familia articulada, es la expresión que se ha decidido, para que tome la tenencia de los niños sin que los padres biológicos pierdan la patria potestad. En esa zona gris donde el niño todavía no fue bajo órbita del INAU y donde no está en el registro de adopciones, que sería el destino final en el caso de comprobar el INAU que los padres biológicos no están capacitados para criarlos, es donde actúa la ONG Seamos y del tema que estamos hablando, que es en esa zona cuántas garantías se le da a esa articulación de familias para que los padres biológicos no pierdan su contacto y para que no se tome como una pantalla para robar niños, como se dijo en el artículo de La Diaria que desató todo este escándalo. Dicho el contexto, Gabriela, el accionar de la ONG Seamos con los padres con discapacidad intelectual se daba desde el momento del nacimiento. Trataban, entre comillas, de atajar a los niños antes de que fueran quitados e institucionalizados en el INAU para el registro de adopciones.
Lo que estamos hablando, Cecilia, mi primera intervención fue en respuesta a la pregunta de Nano, de esto de por qué salir a explicar algo que decía la nota, que era que habíamos hecho todos los trabajos y las articulaciones a espaldas del gobierno, del Estado, y eso es falso. Ahora voy a lo tuyo. Y lo que tiene que ver con la familia articulada es un abordaje planteado en una intersección que es muy compleja, como la dimensión de género, de discapacidad y de pobreza, insisto, para justamente no vivan mayor discriminación y vulnerabilidad social e institucional, porque no se estaban haciendo cargo y no tenían por qué ser dados en adopción, ni pasar a ser judicializados, porque tenían padres y tienen padres que los aman, pero que no puedan hacerse cargo el 100%, no es condición para desvincular, porque hay familias, por suerte, con el amor suficiente como para acoplarse y sumarse. Esto es todo lo contrario a desvincular, es sumar y multiplicar esfuerzos para un desarrollo sano y completo de los niños y de los propios padres con discapacidad, que tienen una capacidad amatoria enorme y se la dan día a día a sus hijos porque tienen un trato cotidiano con ellos.
¿Por qué te investiga Interpol, Gabriela? Que eso es importante aclarárselo
bien,
a la gente.
Bien, quiero antes, puedo, Cecilia, contestar algo que dijo Nano. Sí. ¿Qué pienso de la coordinadora de psicólogos? Pienso que me da mucho dolor moral y, la verdad, también académico, que personas que algunas conozco, y trabajé género y feminidad con alguna de ellas, se hayan mandado sin investigar o haberme hecho una llamada, porque poca idea tienen de lo que están expresando. Se sumaron un poco más. Y ahora tu pregunta, Cecilia, ¿por qué la denuncia? La denuncia tiene que ver, en el marco de lo que conté al principio, de que estábamos en conversaciones con el MIDES para hacer este programa desde el MIDES. Siempre la ONG Seamos buscó al Estado como socio para trabajar en esto, porque era un vacío legal, porque la única opción era desvincular porque tenían discapacidad. Lo que me sigue pareciendo un error, un horror, además de error. Entonces aceptamos a una mamá que tenía 7 meses de embarazo, derivada por el MIDES, para el programa Familia Articulada, para trabajar en equipo con ellos. Y ese trabajo fue un mamarracho, porque apenas tuvo familia, se pelearon en el MIDES con el servicio social del hospital. No sé qué pasó en la interna porque no participé, solo sé que el equipo de Paso Carrasco, con cara de desesperación, me dijeron: todo cambió, ahora todo cambió. Y bueno, y ahí se dio la denuncia y todos estos disparates que en un recorte de 700 páginas pone La Diaria, que la verdad, no sé la calidad moral de los que escriben, pero no sé cómo seleccionan lo que escriben, porque quisieron pintar una persona que yo no soy.
Usted hace una denuncia, Bazano hace una denuncia muy grave, usted, donde señala que vio la investigación y fueron llevadas las madres en una camioneta del Interpol. las amenazaban, les dijeron que usted era una ladrona, les dijeron que si se sumaban les iban a quitar los niños, y que fueron amedrentados con un revólver encima, entrevistados de esa manera. Son denuncias muy graves las que pasó, la que está diciendo usted sobre este hecho de las denuncias.
Es muy grave lo que pasó. Estoy repitiendo lo que me contaron y están dispuestos a contar, y también los padres articulados. También les dijeron que yo era una delincuente. Todo eso están dispuestos a declarar los padres articulados, por eso pedí que abrieran el expediente.
¿Quién dijo todo eso?
Han hecho cosas horribles.
Gabriela, ¿quién fue el que dijo todo eso?
No, los papás articulados que declararon en Interpol nos comentaron a nosotros y están dispuestos a contarlo a la prensa en qué condiciones fueron interrogados, diciéndoles que yo, a mí, persona, ahora que están hostigando nuevamente, en esa instancia yo no lo sabía, me lo contaron a mí. Les decían que yo era una delincuente que iba a ir presa y que si no decían la verdad, iban de manito en cana. Palabras de los padres articulados que ustedes pueden llamar, ellos están dispuestos a contar en qué condiciones fueron interrogados. No es, sí es grave la situación. Y eso pasó solo con esta intervención del Mides y esta mamá que derivan a el hogar Seamos. No con las articulaciones, que es algo que quieren castrar, y fue impresionante. Intervino los defensores del menor, intervino el DAS, fueron a visitar el hogar, fueron a visitar los padres articulados, les explicaban a los padres, estuvieron seguros de que esto estaba siendo consciente, hicieron informes fabulosos. O sea, eso no está en la nota de la diaria. Siempre estuvimos de la mano del Estado buscando apoyo, e intervino la justicia, el Poder Judicial. Ahora, si el Poder Judicial, la diaria considera que no es el Estado, no lo sé.
¿Tuvo acceso a la denuncia de la Defensoría del Vecino, una denuncia que le presentó al fiscal de corte de los últimos días?
Los últimos días, yo no tengo la más mínima idea, porque hace 2 años o más que yo no estoy en la ONG, pero sí averigüé cuando me mostraron eso. Justamente el fiscal de corte trabaja con gente que antes estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, cosa que me da, dirigiendo el programa que derivó a la niña, cosa que también me hacen. Y es, al vecino lo llamaron por una situación con la intendencia, y aparentemente esta mamá, que tiene esquizofrenia, puede haber dicho algo en pleno delirio, pero sus hermanos biológicos, que existen y están articular a la niña para ser tíos, me mandaron un mensaje ayer, que lo tengo, de WhatsApp, diciendo que daban apoyo, que estaban dispuestos a hablar con quien fuera, y que esta persona podría estar delirando o asustada, porque ellos están escuchando todo el tiempo en la tele. ¿Saben lo que piensan? Me van a sacar a mis hijos. O sea, sienten que nadie se lo sacó, ¿no?
Gabriela, no sé a cuál de los dos le pregunto, si a Gandhi o a Rambo, pero ¿qué hay atrás de todo esto, Gabriela?
No, yo no quiero especular, Nano, porque la verdad que podría decir como analista muchas cosas, pero la verdad no me parece que sea pertinente que yo especule. Eso es trabajo de la prensa, investiguen. Yo pedí, y con el presidente estamos de acuerdo, que abran la investigación, porque quiero leer estas cosas que no sabía, y además yo creo que vamos a poder llegar a entender qué pasó, porque como ven, y están en papeles, están en mails, están en conversaciones, y el Estado estaba enterado, la justicia estaba enterada, las articulaciones funcionan maravillosamente hoy. Miren todos los años que pasaron, siguen en una cotidianidad armoniosa y amorosa.
Todos siguen en contacto, Gabriela, todas las articulaciones siguen en vínculo con los padres biológicos.
Divino, ayer me llamaron si iba a ir a la fiesta de fin de año, que hacen todos juntos, para que te hagas una idea.
Eso es una piedra angular de todo esto, ¿no? Porque el programa cobra sentido en el justamente con el objetivo de mantener la vinculación de los padres biológicos, y si eso no se diera así, perdería sentido. El Estado no tiene ningún programa
similar.
De
los niños, la salud mental, saben quiénes son sus papás, por qué estuvieron tanto tiempo y tanto no. La generosidad de esos papás que se articulan con una familia, no con un niño. No es una adopción que adoptan un niño, una familia. Es algo, el Estado no tenía respuesta, por eso empezamos a pensar, porque las madres lloraban y decían, no quiero que me saquen a mis hijos.
Bueno,
los informes sí. De jardín nos decían, los niños están tristes, les falta estímulo, hay que ayudar a estos papás con el estímulo de los niños, y por eso empezamos a sumar gente. Perdón, Cecilia.
No, decía que en la historia yo cubrí un poco, le conocía todas las partes de una de las articulaciones y verdaderamente en aquel momento las madres con discapacidad intelectual atestiguaron que cuando estaban en el Pereira Rosell les daban el alta sin sus bebés y que si no hubiese sido por la intervención de la ONG Seamos no los hubiesen visto más porque pasaban a registro de adopciones, eso dicho por las madres biológicas. Lo quería sentar porque realmente tuve la oportunidad de hablar con todas ellas.
Y quiero contarte algo, que una de las mamás que son en clínicas, ¿no?, en el Pereira Rosell, el equipo médico en sala de partos me mandó llamar, tuve que irme al hospital porque no quería pujar. Y todas las que fuimos madres saben lo que es aguantar un pujo, es casi imposible. No quería pujar porque tenía miedo que se lo sacaran. Yo tuve 5 hijos míos, pero fue el primer bebé que traje al mundo. Lo tuve que agarrar yo. Ella pujó y yo lo agarré. Porque si yo no estaba ahí, ella no pujaba. Y yo no es que sea Dios, como me quieren pintar, escribana, abogada. Yo era la persona que estaba ahí, la mujer que las amaba como mujeres y le decía, ustedes pueden, ustedes tienen el derecho. ¿Me entendés?
¿De dónde nace tu vinculación con la discapacidad, Gabriela?
Te digo la verdad, de distraída. Pues yo quería estudiar psicología psicosocial. En aquel entonces que no teníamos ni WhatsApp, ni Google, ni todas estas cosas, y busqué en las páginas amarillas, encontré el centro psicosocial, y cuando llegué era un centro de rehabilitación de pacientes con trastornos mentales.
Y ¿tú crees en las casualidades o en las causalidades?
Yo creo que en la vida todos tenemos una misión, de verdad. Y les voy a decir esto, cuando iba a entrar en la entrevista con el equipo que nos hacían entrevistas a todos los que íbamos a estudiar, me agarró la mano un guri que nunca me olvidé llamando y me dijo, te vas a quedar, ¿no? Y ahí me enamoré de la discapacidad, la esquizofrenia y empecé a estudiar. Y,
¿cuántos años hace esto?
Hace ya 29 años, casi 30. Desde ahí, cuando egresé, me di cuenta que había comunidades terapéuticas, que era todo muy lindo, pero las personas que iban a hacer labor terapia y todo lo demás volvían a sus casas y volvían al rol del enfermo, sin querer, pero volvían a ese rol. Y empecé a soñar con armar un hogar comunitario donde pudieran vivir de la forma más autónoma posible. Quise ver hasta dónde podían llegar en su desarrollo personal. Como decía Wittgenstein, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos. Y yo soy una soñadora. Y la verdad que aposté a eso y no me arrepiento porque han hecho postres para el restaurante La Lupita. Han hecho dulces para la compañía San Alayas, para sus canastas de Navidad. Han hecho cosas increíbles estos chiquilines, dándoles apoyo. Les tuvimos que enseñar a leer y escribir. Muchos venían de aldeas infantiles, analfabetos con 18 años, ¿no? O sea, hay mucha cosa triste en el medio, la verdad.
Y aclarar que en los casos de articulación, los bebés fueron 2 años amamantados, que me parece que también es un dato importante al momento de hablar de una intencionalidad de robo de esos bebés que hayan sido amamantados durante tanto tiempo allí en el Seamos.
Claro, y vivieron 3 años y medio algunos. O sea, fue cuando empezaron los propios, que tengo las notas, ¿no?, de Jardín Infantes, y que cuando se articulan, que siguen siendo el mismo jardín, dicen, se nota el cambio, están más alegres, comentan cosas, tienen que contar del fin de semana. Hasta había tanta gente involucrada, les quiero decir, que nada más lejos de algo oculto, turbio o lo que fuera. Es triste la nota de la diaria y es triste que haya personas que puedan hablar así, y triste mis colegas que me preguntaban, ¿no?, realmente, porque sí. Además declararon gente de la academia, ¿no?, profesores grado 5, estuvo supervisado por gente de la academia el diseño de la articulación, o sea, no fue Gabriela Bazano sola, mi idea sí fue esa, pero trabajamos en equipos y con abogados, había que buscarle la forma, no era fácil. Hasta que nos dimos cuenta que cuando uno se divorcia, en realidad sus hijos pasan a estar mitad y mitad. Y dije, bueno, hagámoslo al revés. Acá en vez de desvincular, ¿no?, sumamos.
Bazano, ¿es verdad que una de las madres biológicas que entregó a su hijo trabaja o trabajaba en su casa como empleada doméstica?
No. Todos en el año 98, en el 2004 en realidad, cuando empezó el hogar comunitario, teníamos que tratar de buscar algún recurso para sostenerlo. Quiero decirles que no tuvo, como se habrán dado cuenta, ningún recurso ni ayuda del Estado. Entonces tenían que trabajar. Hoy día, 2020, el 1.7% de la población con discapacidad tiene trabajo. Y ahí, en ese 1.7%, no está separado si es discapacidad física o mental. Acá estamos hablando de retardo. Imagínense la capacidad de reinserción social. Obviamente que usamos todas nuestras redes para darles trabajo, por supuesto, BPS, mediante todas las condiciones, como fue, como dije, el restaurante La Lupita, panaderías donde hicieron panadería, la San Alliance, casas de familia, carpinterías, la empresa donde nombran de mi hijo era gerente, y tuvo la amabilidad, el Intracom, el argentino Ariel, que ahora no me acuerdo el apellido, de tomar para trabajar en la parte de armado de cajas a uno de los gurises que trabajó 10 años allí hasta que la empresa se vendió y los nuevos dueños no tuvieron la paciencia para poder saber trabajar con personas con discapacidad. Por eso en Pronadis, ahora en el Estado, hay una figura que se llaman operadores laborales que ayudan a las empresas a comprender lo que es incorporar a una persona con discapacidad desde sus capacidades y la discapacidad. Obvio que sí, los ayudamos a todos, tenían que trabajar.
Pero no alguna actividad hicieron para ustedes, o sea, trabajaron en alguna situación
pero
en su casa.
Por supuesto, no, pero para mí, es por ellos, para recibir un salario. Es muy lindo como lo planteas. ¿Por qué no lo miramos del otro lado? ¿Quiénes? Y mis amigas, y mi familia, y el restaurante La Lupita, porque yo voy a comer ahí, con Charo y Huáscar, deliciosos dueños. Todo fue arreglado entonces, son todas redes. Las redes son el lenguaje de los vínculos. Yo hice de operadora laboral lo que ahora tenemos en Pronadis, lo que tiene que existir. Quiero que contextúes que no existía nada para estas personas. Era la calle, la mendicidad o la locura o un hogar comunitario autogestionado donde tenían que producir dinero, si no, no había cómo mantenerlo.
Ese es un poco el punto. Ese es un poco el punto que se critica, ¿no? Cuando la humanidad pasa la línea esa donde la formalidad indicaría que no. Y yo celebro.
La formalidad está garantizada por el Estado, porque tenían el BPS. Si hubiesen estado trabajando en negro, te la llevo, nano. Pero acá se hizo todo bien. Están buscando donde no hay. Están queriendo iluminar algo para que no se vea otra cosa, me parece. Que es la negligencia o el no haberle prestado atención a esto, que es un gran problema. Porque nadie se pregunta por qué tenemos tanta gente en calle.
Bueno, yo me alegro de tenerte acá. Lamentablemente tenemos hoy acá por un tema que te atañe directamente, una denuncia periodística de la academia. Pero yo hace tiempo que vengo diciendo que noto una especie de silencio de quienes deberían hablar sobre situaciones sociales complicadas, gente en calle, la ancianidad, los viejos, los residenciales, el tema de la primera infancia, el tema de los asentamientos. Y a veces es difícil encontrar que gente del Mides venga y explique cómo ven ellos filosóficamente estos temas, porque tenemos una versión anterior, pero no tenemos la mirada filosófica, ahora la estamos teniendo contigo en el medio del problema. Pero me gustaría convocarte para que en adelante podamos hablar más en profundidad sobre cómo mira este Mides estos temas.
Sí, claro que sí. Y quiero decir algo, Nano, quiero agradecer, cuando golpeé todas las puertas que les conté, también fui a Presidencia, hablé con Michel Romani, creo que ya lo dije. El único que me dio corte fue Luis Lacalle Pou, a quien yo no conocía, y me encontró corriendo por los corredores del Palacio. Me dijo, ¿qué es loca? Venime acá. Y le conté. Y me dijo, me contó que le había hecho tratamiento para tener hijos, se sensibilizó. Me dijo, yo te voy a ayudar. Y él fue que me presentó a Nicolás Martinelli, a la senadora Siaín, y después hablamos con el doctor Fagundes, y todo esto se esclareció. Pero me ayudaron a morir y me dijeron, este programa vale. Y ahora es más ni menos que nuestro presidente de la República.
¿Hasta dónde vas a ir? ¿Hasta dónde vas a ir con esto, Gabriela? Esta salida pública a explicar, ¿y después qué?
Y bueno, estamos hablando, hay que hacerlo política de Estado. Está Abdala Erinau, que es una figura maravillosa. Tratar de ver estas situaciones de mamás con discapacidad cuando van, qué programas les podemos ofrecer antes de la adopción, ver si realmente pueden hacerse cargo. Tenemos INAU al lado, estamos trabajando en equipo. O sea, lo que queremos es evitar estos vacíos, no vulnerar más los derechos de las mujeres con discapacidad y tampoco de los recién nacidos a tener la leche de su mamá, el pecho de su mamá. hasta los 2 años lo único que precisan un bebé es amor y holding.
Hasta los 2 años podrían estar con sus padres biológicos sin problema en la mayoría de los casos. De todas maneras,
en
esto...
En contexto favorable, Cecilia,
claro,
¿no? Hay que ver en contexto.
Sí, ahí sí, está. La ayuda que recibían, por ejemplo, en Seamos para el amamantamiento, para los cuidados, porque incluso hay testimonios de madres que cualquier madre sin discapacidad intelectual también se asusta y se ahoga en un vaso de agua. Hay que contextualizar. Pero, Gabriela, ¿tú habías hecho algún movimiento dentro de la titularidad ahora de PRONADIS y del sistema de cuidados que te pueda hacer prever que cayera esta denuncia? ¿Estabas haciendo alguna revisión, algún acto, algún movimiento que hubieses hecho que pudiera propiciar esto? Porque el programa de Familias Articuladas era de público conocimiento desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué ahora se denuncia esto como abuso?
Claro, ¿y por qué ahora y no en marzo, cuando yo entré a directora de PRONADIS, ¿no?
Bueno, o en 2017, cuando salió el informe, claro, o en su momento,
en
2011, cuando se denunció.
Cuando salió el documental, que quiero contarte, hablando de la academia, que se pronunció horrorizada, en el Ateneo de la Facultad de Psicología se presentó el documental y se hizo un debate. Y participaron docentes de todas las áreas, grado 5, grado 4, grado 3, de clínica, no dijeron nada, y ahora dicen ética. Universidad de República, el documental María que viene del sol, que está en YouTube. Es increíble, yo no salgo de mi asombro. Y lo que dicen PRONADIS, nada, hay hogares con apoyo para madres con hijos, que justamente, vamos a decir que es una casualidad, después de la denuncia se fundan, 2017, que se invirtió muchísimo dinero en estos años y solo hay 2 mamás y están en un estado, los apartamentos que se caen abajo, tengo fotos para mostrarles, como me dice Nano que me va a invitar, espero que sí, y poder mandarles las fotos. O sea que el dispositivo lo estaban empezando a crear, ¿no? En 2017, se llama Proyecto Aguilar, hay un hogar para madres con hijos. No lo hice yo, ya estaba. Lo único que pasó desde que yo estoy en la Secretaría fue la no renovación de algunos contratos, que espero que no tenga que ver con esto, ¿no? Porque eso es un tema de contratos que se terminaban y que, bueno, en el medio de la situación en que estamos, algunos se renovaban y otros no, y no tiene nada que ver conmigo. Espero que no sea eso. O sea, Nano me preguntaba y yo digo, no quiero especular. A tu pregunta me digo, lo único que pasó desde que yo estoy en la Secretaría fue ese triste momento que para mí también fue muy duro, ¿no? Y para todos los compañeros que les están pasando en diferentes divisiones del Ministerio. Pero son contratos que el gobierno anterior dejó así colgados de un hilo, ¿no? Se los contrataba por 1 año.
¿Cuál es tu?
Eran con fondos BID. Y si el BID no... O sea, es una negociación que me trasciende a mí.
Voy a aprovechar tu condición de psicóloga para que me describas claramente tu estado de ánimo.
Estoy en paz y estoy muy dolida, y sobre todo porque mis hijos, que son 5, como dije al principio, 4 viven en el exterior, y una fundamentalmente me llamó deshecha, llorando el sábado cuando se enteró desde lejos, y bueno, y fue muy fuerte eso para mí, el daño colateral. También después las familias articuladas que se mostraban fuertes y de apoyo, pero estoy segura que están tocadas y dolidas. Me duele los daños colaterales de esto, ¿no? Mismo que no cuidaron la identidad de las personas, les cambiaron el nombre. Hay una niña articulada que tiene 12 años y dijo, me ponen Valentina y yo me llamo tal. Mira, mis amigas me están escribiendo por WhatsApp, ¿sos vos? Dijeron dónde vivías, ¿a qué colegio vas? Y ella dice, sí, yo soy articulada, siempre lo dije. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el descuido?
Sí.
Eso me da como indignación, y también pienso que hay mezquindad. Y también me acuerdo de Fernando Ulloa, que hablaba del saber cruel, que es el saber que niega sabiendo, ¿no? Me pregunto si el tuit de Olesker que dice, qué horror, que se aclare enseguida, quiere decir, por favor, Gaby, que te apoyen, porque él me apoyaba, como acabo de leer en los mails, ¿o qué es? O sea, estoy como sorprendida de mucha gente.
¿Cuál sería el desenlace ideal de esta situación, que se incorpore a la órbita del INAUL el programa de Familias Articuladas? ¿Cuál sería el mejor desenlace desde tu punto de vista?
Bueno, eso lo vamos a ver en equipo. Sí, sería bueno que se atendiera esta población, que no se vulneraba nada más los derechos de las madres por tener discapacidad y de los niños de estar con sus madres. Y el mejor desenlace para mí, humanamente, y ahora Nano me he visto de Gandhi, sería una gran disculpa de la gente que se equivocó y habló por hablar. nada de más líos, yo no quiero reivindicaciones, podría hacer demandas, ¿no? Por daños, perjuicios, hostigamiento. No, que dijeran, pa, ¿qué, cómo le erré, no? Disculpas, y que trabajemos por un país mejor, por una sociedad más sana, que seamos más impecables, porque somos el ejemplo, somos los que estamos haciendo política. Yo me siento que soy el Estado, quiero honrar al presidente que me puso en este lugar, quiero honrar al Ministerio de Desarrollo Social y a las poblaciones. Y a las poblaciones con vulnerabilidad, que algunas se expresaron en mi contra, les voy a decir, ¿quién pensaban ustedes? ¿Qué pasó en todos estos años con esto? Que piensen un poco mejor.
Muchas gracias, Gabriela, por tu testimonio. Y bueno, sin duda que es un tema complejo del que vamos a seguir hablando, porque casi nadie, a nadie le gusta un poco hincarle diente a estas cosas, pero cuando se ponen sobre la mesa, yo en lo personal lo agradezco. Me parece que es un... He tenido posibilidad estos días de hablar con abogadas que representan a madres con discapacidad intelectual a las que les quitaron los hijos. Así que la verdad que es por fuera deseamos esto, ¿no? Por fuera de esta ONG, sí, una situación que se repite en el Pereira Rosell y hay letradas que están luchando en contra de esto.
Y bueno, que planteen soluciones también la gente en vez de acusar, porque estaría bueno que nos arrimen soluciones. ¿Cómo piensan que se puede mejorar esto? ¿No? ¿Qué es lo perfectible? Porque obviamente debe ser perfectible. Sería alucinante que se armara un comité, que pensáramos, que lo mejoráramos, que viéramos cómo aplicarlo, en fin. Pero que escriban para construir, no para destruir. Bastante tenemos con el COVID, que nos está matando.
Gabriela, te agradecemos un montón. Yo hago un voto para que el Mides tenga una voz un poco más sonora en algunos temas que importan. Y podamos debatir abiertamente estas cosas, porque estos temas son los que nadie quiere mirar. Y los miramos cuando hay una denuncia. Yo creo que habría que mirarlos sistemáticamente, pegar en el clavito hasta que tengamos un orden social y una mirada filosófica en la que todos estemos de acuerdo o podamos más o menos convivir, porque quizá no estemos todos de acuerdo, pero simplemente hace unos días ya que hemos comentado más de una vez que sentimos un poco de silencio de parte del MIDE respecto de temas que importan, por lo menos en la mirada filosófica. Así que hago la queja, aprovecho, es nada más que una queja, no es una ni una denuncia, no es altisonante, simplemente un modo de mirada periodística sobre este tema, pero te agradecemos tu tiempo. Y nada, también está bueno que alguien elija a Gandhi en vez de a Rambo. Así que tengas buen día.
Muy buen día para ti y para todos los del equipo. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
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 Punto de encuentro.